Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La historiadora del arte, ya un valor de Francis Etchenpa. Merci. Directa. La historiadora. Y, muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La historiadora del arte Tania Fernández de Toledo acaba de recibir la medalla de oro de la ciudad de Granada, recompensa que premia su trayectoria en el mundo del arte y la diplomacia, con más de 25 años a sus espaldas como responsable de la colección de obras de arte de la sede de la UNESCO aquí en París. Y precisamente para hablarnos de este reconocimiento de su ciudad natal, precisamente, y de sus aventuras entre delegados y embajadores en la UNESCO, Tania Fernández de Toledo ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Tania.
Muy buenas tardes,
Jorge. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Ha sido un placer. Por fin estoy aquí después de tantos años que nos conocemos y el trabajo que ha hecho RFI también con la UNESCO durante muchos años. Así es que
deberíamos
es un placer
haberte
aquí
invitado antes. Lo siento. Permíteme que recuerde, Tania, que has nacido en Granada, como decíamos, en España, y que vas a doctorarte en Historia del Arte aquí en la Sorbona de París. Pero me gustaría que nos contases qué es lo que te lleva a interesarte por el arte y su historia.
Pues esta vida es un camino y una escalera muy larga, donde los escalones se van subiendo y tienes descansillos para ir parándote, ¿no? Entonces yo estudié primero unos estudios de ciencias que no me gustaron mucho, con lo cual no me quedé ahí, seguí estudiando. Entonces tuve un profesor de Historia del Arte que era muy bueno, con lo cual me dijo, pero ¿por qué no haces Historia del Arte? Con lo cual terminé una carrera y empecé a hacer Filosofía y Letras, que entonces era había que hacer Filosofía y Letras para especializarte en Historia del Arte. Y entonces yo, que entonces vivía en Málaga, pues me fui luego a mi ciudad, a Granada, para terminar y especializarme en Historia del Arte. Y ya estando en Historia del Arte en Granada, pues hice la tesina también y se me presentó la oportunidad de venir a París y me vine a París.
Son dos grandes ciudades de historia y de arte, ¿no? ¿Cómo fueron tus tiempos de estudiante aquí en París?
Pues como cualquier estudiante, tenías tu dinero, tenías tus actividades, entrar en la Sorbona fue también, pues como todo, difícil, porque para los extranjeros nos lo ponían mucho más difícil que para los autóctonos. Entonces, venir desde allí sin conocer a nadie, sin tener absolutamente ninguna relación emocional con la ciudad, fue un poco difícil los primeros días, en el momento que conoces a algunos compañeros en la facultad y ya empiezas a hacerte un poco ese círculo de amigos, ¿no? Pero como el paso de Granada aquí, me enteré en la radio de estas becas que habían y al día siguiente me cogí el tren y me vine a Madrid, me fui a Madrid para ver en qué consistía esto, así me la dieron y de ahí fue, o sea, fue una cosa tan rápida, tan inesperada, que por eso yo he ido cogiendo un poco todos los trenes que la vida me ha presentado.
No hay que perderse los trenes. En los años 90, Tania, España recuperaba su papel protagonista en el concierto de las naciones, como se dice, y por supuesto por dos actos importantísimos, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, que a ti no te pillaba muy lejos, por cierto. Allí vas a dirigir el pabellón dedicado al arte contemporáneo. Fue una gran responsabilidad, eras muy joven, ¿no? Entonces.
Sí. Bueno, yo primero fui a Sevilla como directora del Pabellón Internacional de Cruz Roja, como directora artística. Fui a levantar el pabellón de Cruz Roja, que fue por un concurso internacional, el pabellón de Cruz Roja. Y una vez estando en Sevilla, relacionada con todo el mundo de la Expo, pues me dijeron, vente con nosotros al equipo de España, ¿no? De la Sociedad Estatal de Sevilla. Y me dieron la responsabilidad de realizar lo que iba a ser el último pabellón de la Sociedad Estatal, es decir, un pabellón que Jacinto Pellón quiso que fuera dedicado al arte contemporáneo, que era como una lo que le faltaba a Expo 92. Había otro tipo de artes, del pabellón de los descubrimientos, la cartuja con 1492, pero quería que se planteara un poco lo que se estaba moviendo en el arte contemporáneo y me ficharon entonces para mí, con lo cual también fue algo súper maravilloso de que me dieran esa oportunidad y que yo di también el máximo de mí misma.
Es cierto que lo visitaron 6 millones de personas.
Sí. Teníamos un contador en la puerta, o sea, que no son cifras ficticias, igual que salía casi todos los días un termómetro publicado en los periódicos con las afluencias de los pabellones y con lo que se hacía, y nosotros el pabellón de artes estaba siempre en el punto máximo, porque era un pabellón donde tenías que ir continuamente a visitarlo, puesto que los países... otros países que tenían pabellones, perdón, que eran los 6 meses con la misma exposición. Nosotros cambiábamos, puesto que eran los diferentes países los que mostraban el arte contemporáneo de sus países. Y entonces, bueno, pues en esa idea de ir manteniendo esa actividad, pues yo también colaboré mucho en de que los países supieran qué exponer en ese país, en ese pabellón, y fue muy bonito.
Tu trabajo en esa expo te valió una condecoración real, ¿no? Por recompensando tu trabajo, ¿no?
Sí, pues tuve también el honor, el privilegio de que el rey Juan Carlos nos diera la Orden del Mérito Civil por el trabajo realizado en Expo 92. La verdad es que trabajamos mucho, pero también hemos sido reconocidos los que trabajamos en Expo 92.
De eso han pasado casi 30 años, el año que viene se cumplen 30 años. ¿Hemos salido de la resaca de la Expo y de los Juegos Olímpicos o todavía no? Porque en estos 30 años ha habido crisis, ha habido una pandemia.
Sí. Ha habido muchas cosas buenas que han pasado después de Expo 92. Sevilla recuperó muchísimas cosas buenas, pero yo creo que también ha olvidado muchas cosas buenas de lo que dio Expo 92, como Barcelona, imagino. Claro que Sevilla yo lo conozco más, pero se ha olvidado muchas de las cosas que la Expo 92 y las personas que trabajamos en Expo 92 dieron a esa ciudad, como Jacinto Pellón, como Casinello, como Ginés Aparicio, todos aquellos que contribuyeron a cambiar no solamente Sevilla, que cambiaron Andalucía con los transportes, el AVE, el aeropuerto nuevo. Es decir, hubo una remodelación en Andalucía completa debido a esa Expo 92. Sin embargo, creo que se ha olvidado demasiado rápido toda la contribución que Expo 92 hizo.
Allí en esa expo pudieron notarse tus dotes de diplomática, tanto que te van a encargar organizar una cumbre entre Yasser Arafat, el líder de la OLP, y Simón Peres, el primer ministro israelí, en Granada. ¿Cómo surgió eso?
Pues en Expo 92, en el Día de Naciones Unidas, volví a encontrar al señor Federico Mayor Zaragoza, director general de UNESCO, en esta fecha tan importante para Naciones Unidas. Sabéis que en Expo 92 había siempre un día dedicado a cada país, como aquí en el mundo entero y tal. Y entonces ese día pues fui a saludarle, a regalarle un libro que yo había escrito y que le había prometido de enviarle y no lo había enviado, se lo di en persona, con lo cual él estaba en ese momento con Casinello, y Casinello, por lo visto, que eso me he enterado bastantes años después, le dijo que yo había hecho un trabajo diplomático y de arte muy importante para Expo 92. Entonces, un poco más tarde, una vez terminada Expo y ya empezando a hacer otras cosas. Federico Mayor, bueno, mejor, el alcalde de Granada en esos momentos me llamó diciendo que Federico Mayor le había llamado para que yo organizara un encuentro en Granada con Arafat y Simón Pérez para hacer un encuentro de paz. Con lo cual yo le dije, ¿por qué yo y por qué un tema político cuando yo no me he dedicado a la política? Y dice, ah, eso tienes que hablar con él. Entonces le llamé por teléfono al director general, con lo cual me dijo, alguien me ha dicho, ese alguien efectivamente, como acabo de decir, era Casinella, alguien me ha dicho que has tenido una labor diplomática muy importante en Expo 92, si lo has podido hacer para el Estado español, también lo podrás hacer para la UNESCO. Con lo cual, ante esas palabras de Federico Mayor, nada más que pude decir a sus órdenes.
Por supuesto, ¿no? Granada fue un sitio muy, muy emblemático, simbólico, ¿no?, para esa cumbre. En Granada convivieron, claro, en el, claro, siglo XV, claro, judíos, musulmanes y cristianos.
Exactamente, esa fusión de culturas, por eso a Federico Mayor se le ocurrió de que fuera a Granada y también porque había encontrado una persona para él idónea para organizarlo, ¿no? Entonces, ese lugar tan simbólico de Granada, de encuentro de culturas que durante tantos siglos había habido una paz entre los pueblos, ahora que se estaban proyectando los acuerdos de Oslo, también era un momento para que se volvieran a encontrar, y dónde mejor que en Granada, ¿no? Entonces, bueno, pues allí entre la Alhambra hicimos reuniones en la misma Alhambra donde se reunieron Arafat y Simón Pérez, dentro también del hotel que está allí,
del parador
de turismo, en una habitación que bien conoces.
Sí.
Pues allí fue donde ellos a solas, tête à tête, tuvieron sus horas de encuentro y que no terminaban, y estábamos todos esperando, pero eso fue una espera buenísima porque cuanto más tiempo estaban juntos y hablando, más cosas podían acordarse, lo que fue un acto maravilloso para la UNESCO, poder dar esa imagen de paz, de cultura de paz al mundo entero a través de la UNESCO y a través de estos acuerdos. También los acuerdos de Granada que se hicieron entonces para que hubiese posteriormente pues una proyección de esos acuerdos de paz y entre los jóvenes.
Era, Tania, era la bandera de Federico Mayor Zaragoza, ¿no? La cultura de,
sí,
paz, ¿no?
Sí.
Estamos olvidando eso, quizás.
Estamos olvidando muchas banderas de Federico Mayor y no es que... Es que sí, como antes he dicho, en Expo 92 se han olvidado a muchas personas que hicieron muchas cosas en Expo 92, que se abrieron muchas puertas a la historia contemporánea, podemos decir, de nuestra España. Y estamos olvidando muchas cosas que Federico Mayor hizo, no solamente para UNESCO, sino para Naciones Unidas, y quiere decir para la humanidad.
Por supuesto.
La cultura de paz era uno de sus leitmotiv, sus carros de batalla, pero también el genoma humano, donde a través de Naciones Unidas, pues esa búsqueda y esa puesta en valor de lo que fue el genoma humano, él es un científico, no hay que olvidarlo. Entonces, ha habido, él es un humanista, con lo cual hay muchas cosas de las que hizo, proyectó y sigue haciendo y proyectando, porque él sigue muy activo y sigue haciendo muchas cosas de que se han olvidado y que deberíamos de recuperar.
Aquí estamos intentando acordarnos de ellas. Cuéntanos, vienes aquí a París de la mano de Federico Mayor Zaragoza, ¿con qué fin? ¿Poner orden en esa colección de obras de arte de la UNESCO?
Bueno, yo después de haber hecho este encuentro en Granada con Simón Pérez y Arafat, pues como vinieron, fue a Granada mucha gente de aquí de París, del mundo entero, para estar allí en este encuentro, Federico Mayor, el director general, me dijo, no solamente yo quiero que vengas a París, sino todos los que me rodean, todos los que están aquí quieren que venga a París. Con lo cual yo le dije, yo acepto, pero como soy doctora en Historia del Arte, me gustaría en la UNESCO no dedicarme a la política, sino al arte, a la cultura. Y él me dijo, hecho. Con lo cual vine aquí pues con un puesto temporal, como todo, y empecé a organizar profesionalmente lo que eran las exposiciones, los conciertos, la vida cultural en la UNESCO, que estaba un poco... Es decir, cada uno hacía un trocito, pero no había una cohesión dentro de los parámetros culturales con las delegaciones, los países, la UNESCO, y entonces creé salas de exposiciones en condiciones que no había, restaurar cosas que no había, etcétera, etcétera. Y así fue como fui haciendo más y más y más cosas en la UNESCO.
¿Te encontraste con sorpresas a la hora de hacer un pequeño inventario de las obras de arte allí?
Hombre, la mayor sorpresa de todo es que cuando me he dedicado realmente a hacer el inventario y la catalogación de las obras de arte, donde tienes ahí el libro, hay una selección, ahí nada más que está la obra patrimonial de la UNESCO, sobre todo es al indagar en los archivos, es que las obras fueron compradas, no regaladas, como la gente cree, que los artistas ofrecían estas obras de arte a la UNESCO. No. Había un comité creado ya en el año 56, donde al mismo tiempo que comité se constituyó para elegir a los arquitectos y hacer un edificio en París, pues ese mismo comité de las obras de arte y arquitectura, que se llamaba entonces, elegía a los artistas para formar parte de ese edificio. En los años 50 no había una dicotomía entre lo que es arquitectura, había una fusión artística, era muy importante el diálogo intercultural que había en los espacios, pintura, escultura, tapicería, fotografía, arquitectura, todo estaba unido, todos tenían la misma importancia. Entonces a Picasso pues se le dio una pared, que hoy es el cuadro de Picasso más grande que existe, que tiene más de 90 metros cuadrados, pero ese cuadro se le compró a Picasso, Picasso no lo regaló. Y así, desde la obra, la cerámica de Miró. Miró, en un principio se le seleccionó por este comité para hacer un tapiz. Y una vez estando allí, Miró dijo, aquí hay un espacio estupendo en la parte exterior y propuso hacer una cerámica. Tenemos las primeras cerámicas de Miró que existen.
Aunque la UNESCO pagó por esas obras, los precios, el valor de esas obras ha aumentado exponencialmente hasta los 100 millones de dólares que puede pagarse por el Giacometti.
Sí, ya ha subido más. Sí, efectivamente. O sea, son obras tan simbólicas, son obras tan... El Giacometti está firmado para la UNESCO. Las obras que están desde el principio, o sea, Miró... Fue la primera cerámica que hizo con Artigas. Todos tienen, o sea, la obra en piedra, la escultura de Henry Moore, es la escultura más grande que existe de Henry Moore. Hay otras más grandes, pero es en bronce, no es en piedra. Tenemos la obra de Arp, igualmente es la obra más grande que hizo Jan Arp. Tenemos colección súper maravillosa, muy desconocida, por eso espero que el libro dé un poco más a conocer, que todo está en París, en el Septième, en el mismo centro de París, y que la obra de la UNESCO es la gran desconocida. Ah, el jardín que antes hablábamos, Noguchi, pues también el primer jardín de arquitectura que habíamos hecho.
En fin, pues ya lo saben, si pasan por París y pueden, no dejen de visitar ese museo maravilloso, que no está abierto al público, pero que bueno, también
sí,
se puede
abierto, pidiendo cita, entrando con un badge, se puede visitar.
En la sede de la UNESCO. Muchísimas gracias, Tania Fernández de Toledo, por habernos contado cosas tan interesantes. Permíteme también que dé las gracias a Estefan de Fossés y a Julián Lenk, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena internacional que emite desde Montevideo en Uruguay, que se llama Canal Unión Continental Latinoamérica. Gracias de nuevo, y a ustedes muchísimas gracias también por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.